En Folclórica 98.7 estás escuchando Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón.
No se puede contener el cauce del río ni evitarla.
11:30 de la mañana, aquí estamos, vamos hasta las 12. Esto es Pan Casero por Nacional Folclórica, 49 emisoras del país. La temperatura hoy retrocedió un poco en la primavera porque está en 14.7, nublado, húmedo. Pero bueno, es un pasito atrás y seguramente serán tres para adelante. Mañana es el...
¿Mañana qué?
¿Tu cumpleaños?
No, mi cumple es el miércoles.
El miércoles, perdón, el miércoles. Así que esperemos que esté primavera full.
Y no importa, yo por las dudas me parece que lo hago adentro. ¿Qué dicen del otro lado? ¿Organizar un cumpleaños? ¿Vos sabés lo que se organiza? ¿Y no, qué hago si no? No sé, no sé.
Aseguralo, aseguralo. Bueno, nos vamos a ir a España. Una de las personas que más has escuchado cantar en esta radio, solo, solitos, con compañeros, en uno de los grupos más grandes que ha tenido el folclore argentino, que tiene todavía, porque está vigente, ¿eh? Así que, escuchalo un poquito.
Mirar sin verte me duele tu ausencia, mi tierra de sol. Y cuando canto la chaya me voy sin caminos, me quedo con vos.
Por eso pa'l carnaval, solito me voy a chumar. Y con apero de copla,
y poco de grito, ya no hay vencilla.
Bueno, los Quillaguas y los Hijos de la Casa de la Luna, el gran grupo folclórico con una calidad musical y una diversidad, y con, a su vez, cualquiera podría haber sido solista, en la creación de Valle, la voz de Palmer, la creación y la voz de Navarro, el rionegrino Lastra, es la formación que uno más, recuerdo que más escucha, pero bueno, realmente en lo más alto nuestro folclore. Y Roberto Palmer, el piquense, el de General Pico, está viviendo en España. En España, y nos enteramos que hace unos días ha sido su cumpleaños, lo vamos a saludar en la mañana. Roberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo andás por allí?
Ando como puedo porque tengo las patas medias enclenque ahora, porque con 90 años encima ya el peso de los años hace que las patas no respondan del todo.
Bueno,
en
y para
general
un,
estoy, en para, general estoy bien, gracias a Dios.
Pero para un hombre que fue muy deportista como vos, que te gustaba hacer de todo con tu cuerpo, ¿no?
Bueno, no te vas a creer que tanto. Fui deportista, pero nunca me fue muy bien. En Argentino jugué en la tercera, en la segunda y algún partidito en la primera. Y en Pico Fútbol jugué en la primera, pero me fue muy mal en todas. Me metían goles por todos lados porque yo era arquero y petizo, no puedes imaginar.
Sí. ¿Y en el agua eras mejor?
Bueno, mejor, sí, me defendía bien, gracias a Dios.
¿Tu ciudad?
En la pileta de Argentino, porque otra agua ya en Pico no había nada más que la laguna de la Arbolita que estaba allí enfrente.
Ah, mirá.
La rural.
Mirá. ¿Vos cuando quién te llama a los Quilla?
Me llama Cacho Valles, porque yo fui amigo de Cacho Valles desde el año 60, ¿verdad? Porque yo estaba cantando solo en Mar del Plata y él estaba ahí con los Quilla actuando en lo que era al lado del casino, en el teatro de la bueno, allí.
Sí, sí, y muy conocido ese lugar.
Sí, y en ese tiempo todavía no habían tenido el éxito que... Pero en el año 61 metieron el gran éxito de Angélica. Y entonces Vega decidió independizarse y hacerse solista, Vega Pereira, que era la primera voz.
Salteño.
Y yo justo estaba cantando en Mar del Plata en un boliche ahí, y entonces ya era amigo de Cacho porque lo había conocido ahí. Y, me vino a ver, me dice, ¿querés entrar con nosotros? ¿Qué? Le digo yo, sí, sí, se va a Vega y querés entrar. Y yo en un primer momento dudé, porque yo estaba trabajando bien como solista, pero claro, no era la trascendencia de un conjunto como ese, porque ya cuando él me llamó, ya los que ya habían metido el éxito de Angélica, y era fue el éxito más grande que tuvo la Samba Angélica, fue la grabación de los Kiss.
Claro, claro. Kiss.
Y bueno, entonces acepté y así empecé, el 2 de marzo del... El 2 de marzo, por supuesto, del 72 empecé. Así que así fue. Empecé en una audición de la cadena triple de que tenían radio El Mundo, Splendid y Belgrano. Y la audición la patrocinaba Tratores Hanomag.
¡Qué bárbaro!
Y bueno, fue un debut con público y fenómeno, porque para mí eso era tocar el cielo.
Roberto, después le fue muy bien, vos estuviste en los que ya más recordados por todos nosotros, que más escuchamos, la leyenda de Cosquín. ¿Fue verdad o no que fueron en el 65 y que estuvieron no sé cuántas horas y que después lo llevaron en andas?
Es verdad.
¿Cómo fue? A ver.
Bueno, era tal el alboroto que se armó que nos sacaron, seguimos cantando aún ya terminado prácticamente el festival, ahí arriba del escenario, ya en pleno día, y la gente ahí abajo, entusiasmadísima. Y bueno, al final terminaron subiéndose al escenario y nos bajaron de ahí en hombros. Y nos llevaron por ahí por los calles de Cosquín. Terminamos desembocando, fíjate vos, arriba del camión de un sobero que estaba llevando la mercadería en una confitería que estaba justo frente a la confitería europea, que está todavía frente a la Plaza Próspero Menor, y ahí terminamos cantando en pleno día para la gente toda alrededor del camión del sobero que no podía salir de ahí.
Qué bárbaro, che, que yo no sé si hubo... No sé si hubo otro o si hay otro conjunto, otra agrupación, otra banda, dicen ahora, como ustedes, porque hacían los folclores de todo el país y todo con sabor al lugar de origen.
Bueno, porque sí, porque nosotros al fin y al cabo éramos de todos de distintas regiones, pero ninguno puntualmente de las regiones en la que nosotros, digamos, a las que nosotros nos referíamos. Solamente después, cuando entró Ramoncito Navarro, ya entonces ya teníamos un riojano que ya tenía más sabor a norte también, ¿entendés? Y entonces, pero sí, éramos muy... muy dúctiles en ese sentido. Teníamos un elemento en el conjunto que era porteño, que era Cacho Valles, pero ese tocaba todo y todos los puntos del folclore argentino y todos los lugares. Entonces compuso muchísimas cosas de toda la región argentina.
Bueno, vos hiciste esta chaya de los pobres que quedó en lo más alto, que ni un Rioja no lo hubiera hecho mejor, ¿eh?
No, pero la hicimos con un riojano, fue de Ramón y mío.
Sí, bueno, pero vos, un piquense y un riojano hicieron un himno de La Rioja.
Bueno, ¿sabés cómo empezó la cosa? Mira, nosotros cuando nos enteramos que el Cosquín hacía el concurso de canciones de todos los años, siempre se hacía uno. Entonces yo le dije a Ramoncito, Ramón, mira, le digo, ¿por qué no metemos ahí? Bueno, pero no dijimos más nada, y yo a la noche me acuerdo que fui y pensando, me compuse hice la música de la chaya. Y entonces se lo llamé a él y le digo, mirá, a mí me salió esta música. Uy, qué linda, dice, ponele letra. Y él le puso la letra, él inventó la chaya de los pobres, la letra. Y entonces la mandamos y fue seleccionada entre las 10, y la defendió durante el festival y al final terminó saliendo. Y la noche que se consagró la chaya, nosotros no estábamos actuando esa noche en Cosquín, estábamos en Chazón, que es un pueblo que está al sur de Río Cuarto. Y entonces Cacho Valle estaba escuchando la radio en su coche, y justamente el festival había no terminado, pero venía la parte posterior de lo oficial del festival. Entonces entraba Hernán Figueroa Reyes en una audición que hacía a través de una radio de Córdoba, y ahí anunció, ganó la chaya de los pobres. Y bueno, Cacho Valle empezó a los gritos y me vino a avisar a mí, y bueno, y a Ramón también. Y me acuerdo que esa noche nosotros nos volvimos a Cosquín, donde teníamos que seguir al día siguiente actuando, Y cuando llegamos allá, al rato llegaron una delegación de riojanos con una dama juana de Aloha. Pero fue fenomenal, fue todo, sí, una sorpresa muy grande. Y además, ¿sabés qué? El mérito fue que no fue elegido por un jurado, que podía haber tenido algún tipo de influencia o no.
Claro,
fue elegido por votación popular. Había urnas y la gente votaba con el voto que le daban en la entrada de la plaza. Así qué que barrio. Esa es la historia de la chaza.
¿Por qué elegiste España para continuar tu vida luego de los Quilla?
Bueno, porque yo ya hacía ya 14 años que estaba casado con una española, en segundas náuseas, como decían antes. Y entonces decidimos venir. Yo ya quería dejar un poco la locura del trabajo con el grupo, porque tenés que andar viajando mucho y en coche, y en un país donde todavía las comunicaciones aéreas no estaban bien desarrolladas, y por otro lado las carreteras no estaban en condiciones.
Claro, bueno.
Se viajaba mal y se había perdido la vida tantos compañeros y claro. Tantos amigos allí, folcloristas como yo. Era un peligro. Bueno, y además yo por la edad también ya estaba un poco saturado. Estuve 36 años con los Quillas, que no es nada, ¿eh?
Che, ¿cuántos hoteles, eh?
Bueno, hoteles, algunos buenos, otros medianos y otros malísimos.
Otros malísimos.
Joder, en uno había, me acuerdo, en un pueblo, porque llovía mucho, paramos en un sitio donde la ventana estaba rota y estaba tapada con bolsas de arpillera. Sí, y muchas veces nos tuvimos que quedar en algún sitio porque el agua, la lluvia no nos permitía salir porque eran los barrizales, la carretera, que no te puedes imaginar.
¿Y el lugar donde vivís ahora, cómo es, Roberto, el lugar de que vivís en España?
Bueno, yo vivo en un pueblo no muy grande que se llama Pozuelo de Alarcón, que está a unos 30 kilómetros de Madrid. Pero estoy viviendo en una urbanización que no alcanza a ser un country ni nada de eso de los que hay en Argentina. Es una urbanización, es un predio no muy grande donde hay cuantas viviendas, casi todas en tres pisos que son. Y ahí en un departamento vivimos nosotros. Es un lugar muy lindo porque tiene piscina, tiene pileta, bueno, tiene... En fin, una comodidad muy muy bien, muy linda.
Che, ¿y los vecinos se enteran que hay un célebre allí?
Bueno, célebre no, pero se enteran que hay uno que... Sí, se enteran, sí, saben todo. Saben todos. Sí, son gente
porque...
muy amable, muy cordial, muy amable y muy respetuosa. Tengo una muy buena relación con todos.
Roberto, el folclore... argentino en España y justo en la época que ustedes eran muy figura fue muy importante en España, ¿no? El folclore nuestro.
Sí, sí, sí. Bueno, aquí vinieron muchos solistas y grupos también. Solistas vinieron, bueno, Tiano Figueroa Reyes, ¿cómo se llama? Víctor Velázquez y algunos más. Y grupos, algunos se quedaron a vivir aquí.
Pero Cafrune anduvo por allí también.
Cafrune vivió mucho tiempo, era una figura importantísima, porque él actuaba incluso, a veces llenaba una plaza de toros de público. Sí, fue muy, 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 todavía se lo sigue recordando a Cafrune con mucho respeto. Claro, también las edades de las personas van cambiando ya y hay mucha de esa gente que lo vio actuar aquí ya no está. Pero de todas maneras dejó un rastro muy 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 serio de su personalidad y de su canto, el turco. Nosotros vinimos por primera vez aquí en el año 70, que nos trajo Atahualpa Yupanqui nos trajo por primera vez a España porque él tenía que actuaciones aquí, y entonces nos actuábamos con él en donde actuaba él. Debutamos aquí en un teatro muy importante que es el María Guerrero. Y después ahí justo se hizo el primer festival hispanoamericano de folclore en Huelva.
Claro.
Y también actuamos. Y después nos fuimos a París, estuvimos actuando en el Teatro de la Universidad de París, de la Chité, que se llama, y algunos otros sitios. Y después, bueno, volvimos a España muchas veces, actuamos mucho en sitios muy folclóricos, y había muchas peñas folclóricas aquí, muchas, claro. Muchísimas. Y aquí había actuando mucha gente argentina, muchísima gente argentina. Algunos venían y se quedaban y otros venían, actuaban y se volvían
a ir volvía. A Argentina. Roberto, Atahualpa siempre habló muy bien de los Quilla, el nivel musical era espectacular, pero todos los que hablamos, Jairo, todos tienen alguna anécdota más de ese Atahualpa genial y a su vez cascarrabias.
No, pero era cascarrabia, pero también era, tenía un humor. Mira, te voy a contar, si puedo, una anécdota.
Dale.
Nosotros nos veíamos a menudo en el teatro, en el Saraí, pero actuamos mucho tiempo en un teatro, en el Teatro Astral de Buenos Aires, donde estábamos los Quilla, el Chúcaro con Norma Viola, el Atahualpa y Ramona Galarza, ¿no? Ese era el plantel. Y un día me dice, yo compartía el camerino con Atahualpa y con el Chúcaro. Fíjate vos, qué figura. Yo no la podía creer, pero bueno, un día me dice Yupan, que dice, Paisanito, dice, ¿qué tiene que hacer el domingo usted? Porque los domingos creo que no actuábamos. Digo, nada, ¿por qué? Yo, imagínate, inmediatamente, digo, ¿qué me irá a decir? Dice, bueno, dice, ¿qué le parece si yo lo paso a buscar a usted y a su patrona? Pues yo en ese tiempo estaba casado con otra señora y ya falleció, ¿sabes? Esa era mi primera mujer. Dice, que lo paso a buscar a usted y a su patrona. Dice, y yo voy con Nenek, la mujer de él, claro. Y yo paso a buscar y nos vamos a Luján, que tengo que cumplir una promesa. Y imagínate, yo saltaba en una pata, le digo, ¿cómo no, paisano? Le digo, bien, loco. Y llegó a las 11 de la mañana en un Valiant, tenía un Valiant el viejo. Y agarramos el camino de la ruta esa, que era muy antigua, todavía no había ninguna carretera
la
buena
7,
en ese tiempo.
La ruta 7.
Era en el año 65, claro. Imagínate vos. Y era una carretera donde pasaban carros y había gente a caballo y de todo. ¿Sabes? Y cafetera que apenas funcionaba. Y entonces la mujer le tenía miedo a... Yo le decía, Atahualpa, por favor, porque ella era canadiense, pero de la parte francesa, de Montreal.
Sí.
Entonces hablaba como los franceses, y hablaba así, ay, Atahualpa, tú eres un loco, no puedes, pero Nené dice, sí voy a 14, dice el hijo.
No se puede creer, qué genial.
Sí, bueno, entonces le digo, paisano, ya estábamos llegando, le digo, paisano, así que tiene que cumplir una promesa con la virgencita. No, que la virgencita, te voy a comer los tallarines a la casa de un amigo que me llamó y le prometí que venía a comerle los tallarines. Ahí era verdad.
Qué genio, qué genio. Che, Roberto, la verdad que es un placer escucharte tan, tan bien, tan, tan fresco. Más allá de que andes con las tabas un poquito endurecidas y bueno, y que la vida te siga regalando esta frescura y esta felicidad y el reconocimiento que sabes que tenés de todo tu país, al menos.
Bueno, te agradezco muchísimo, pero yo estoy muy feliz de haber llegado a los 90 años, que pues esos son los que cumplí. Imagínate vos que cómo no voy a estar contento. Y no tengo la esperanza de vivir otros 90, pero me gustaría mucho, pero bueno.
Bueno
es el destino.
Antes de los 100, igual vamos a seguir hablando. Te mando un gran abrazo desde Nacional Folclórica y mucho, mucho reconocimiento por tu talento, Roberto.
Bueno, permitime que salude entonces a todo tu público y a toda la gente amiga de allá, de mis pagos queridos. Y bueno, y que todo ande bien, que toda la gente tenga felicidad, que tenga trabajo y que tenga muy buena salud, sobre todo en este tiempo que es tan difícil para poder mantenerla, porque esta plaga está castigando mucho. Pero te agradezco mucho este momento que me has hecho pasar y en fin, esta posibilidad de poder saludar a toda la gente amiga y a vos en particular y a tu chica ayudante.
Gracias, gracias. Roberto Palmer, el gran Quillahuasi desde España.
A los cerros tucumanos me llevaron los caminos y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Y me trajeron de vuelta sentires que nunca se harán olvido. Un grillo feliz llenaba su canto de azul y enero, y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro. Y al regresar a los llanos yo le iba diciendo mi adiós al cerro.
¡Vuelta!
Como ese grillo del campo que solitario cantaba, así perdida en la noche, también era un grillo, vida y mi samba. Así perdida en la noche, se va mi samba palomita.
Bueno, allí una de las rarezas cantando solo samba el grillo, este cantorazo que hoy vive en España.